vosotros, si fuerais el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ahora en segundo de Timoteo, otro texto que vimos hace poco en el mismo estudio, segundo de Timoteo capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo dice: y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, aquí mismo vamos a ver en la siguiente epístola de Tito, en su capítulo 2, Tito 2, versículo 7, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible. Y ven lo que dice, haciendo, o sea, dando un ejemplo de buenas obras en varios sentidos, pero ven el porqué, que el adversario, o para que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno de decir de vosotros. Ahora, primero de Pedro, más adelante, la primera epístola de Pedro, su capítulo 2, versículo 15, 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Bien, ¿cómo vamos a callar a los hombres vanos o necios? Haciendo bien. Ahora en la misma epístola, en su capítulo 3, versículo 16, dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Otro texto importante. Ahora ven, en la próxima, en el próximo capítulo, en el capítulo 4 de esta epístola, versículo 13, en vez de estar sorprendidos por la persecución, dice: antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Ciertamente, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Y ven lo que dice en 15: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes dice, vean, glorifica a Dios en esta parte. Y ahora el último texto en Romanos, en su capítulo 12, ahora Romanos en su capítulo 12, este es el texto que vimos en la predicación del hermano Omar el día del aniversario. Romanos 12, el pasaje comienza, o sea, el pasaje que vamos a considerar comienza en el versículo 14, 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Sí? Y pasando por alto 15:16, vean hasta 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si se puede hacer, en la versión moderna, si es posible, en cuanto que dependa de vosotros, hasta el punto en que depende de nosotros, ¿sí? Tened, dice, paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dar lugar a la ira, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas o carbones encendidas, ¿no? O ascuas de fuego, amontonas o amontonarás, así es el verbo, sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Un mal testimonio, y el mal mencionado aquí, lo vuelvo a repetir, es un mal dirigido personalmente en contra de nosotros. Y obviamente este mal quiere derrotarnos. Por eso el uso de la palabra no seáis vencidos, ¿no? Del mal. Este mal quiere traer deshonra a la causa de Dios. Quiere derrotarnos como creyentes. O sea, es mucho más que una simple, para decirlo así, tragedia personal. Es algo más grande. Porque el diablo, al atacarnos a nosotros, en realidad está atacando a Dios, al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y está tratando de dañarnos, agredirnos, o sea, de causarnos a nosotros problemas con el fin más amplio, ¿no? De atacar a Dios. Pero vuelvan a escuchar, este mal es un sufrimiento que viene hacia nosotros, un conflicto, un mal, un daño, para decirlo así, que viene a través de otras personas, ¿sí? Entonces, cuando entendemos este punto, eso es lo que Cristo decía en Juan 15, ¿no? En el texto que vimos al principio, cuando decía que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes, etcétera, ¿no? Cuando dijo esto, todo esto serán por causa de mi nombre, etcétera, estaba diciendo exactamente lo que estamos señalando aquí. Ahora, muchos creyentes no entienden lo que estamos diciendo a este nivel. Vamos a meternos en problemas por el simple hecho de ser creyentes. ¿Sí? Eso es el punto. La maldad está dirigida hacia nosotros porque somos creyentes. Y, ahora ven con mucha atención, normalmente este mal viene por parte de un no creyente, o sea, viene de los no creyentes, normalmente. Ahora, hay que fijarse bien en un detalle. Lo que vamos a ver en nuestro estudio de hoy, y más detalladamente de hoy en ocho, es cómo enfrentarnos con esas personas y el mal que nos quieren hacer. Y la gran mayoría de las cosas que vamos a decir no tienen aplicación directa a la relación que existe entre los creyentes. Porque cuando es un creyente que me hace un mal, entonces hay otro procedimiento bíblico para tratar con ese creyente, ¿sí? Aunque algunas de las cosas que vamos a ver aquí en nuestro estudio de hoy, también, si Dios quiere, de hoy en ocho, algunas de esas cosas tienen aplicación, por lo menos indirecta, a la relación entre los creyentes. Pero se supone en este texto que este mal viene de los no creyentes. Y esto es obvio cuando dice si tu enemigo, ¿no?, tiene hambre. Bueno, cuando dice bendecid a los que os persiguen, se supone que no van a ser creyentes aquellos que nos están persiguiendo, que no sean creyentes, ¿no?, aquellos que consideramos como nuestros enemigos, aunque no es siempre así. Se supone que no debería ser así. Entonces, este mal es un mal dirigido hacia nosotros por el hecho de ser creyentes. Y vean, en este asunto, vean con mucha atención, se supone que no es nuestra culpa. O sea, esto lo vimos al principio de nuestro estudio, en el texto que, y lo vuelvo a leer, ¿no?, cuando dice Pedro que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por meterse en negocios ajenos. Y siempre hemos dicho que en parte esto se refiere a los chismes, ¿no? Pero si alguno padece como cristiano. Ahora, vean el punto. El argumento es que se supone que no sea su propia culpa. El mal está dirigido hacia usted, pero usted no ha hecho nada, ¿sí? Entonces, no estamos tratando aquí con el castigo o la disciplina divina en contra de un creyente que ha caído en pecado, del cual no se ha arrepentido. No estamos hablando de un creyente que ha hecho cosas que merecen un justo castigo. ¿Sí? De esas cosas no estamos hablando. Estamos hablando del mal que viene a nosotros por parte de los no creyentes por el mero hecho de que somos creyentes. ¿Sí? Estamos en la luz y las tinieblas odian la luz, y por esta sencilla razón vienen estas cosas. En otras palabras, este mal es un mal inmerecido. ¿Sí? Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Este mal no tiene que ver necesariamente con nuestro orgullo herido, con nuestra soberbia herida, para decirlo así, no tiene que ver necesariamente con las represalias que otras personas pudieran tomar en contra de nosotros porque hicimos algo para provocar dicha represalia, ¿sí? No tiene que ver, como ya hemos dicho, con algún pecado que hayamos cometido o con nuestra manera pecaminosa de vivir. No tiene que ver con lo que a veces podemos llamar tácticas tontas para testificar. Hay creyentes que se meten en problemas por su propia necedad, ¿no? Y de esto no se trata el texto, ¿sí? Este mal viene debido a que somos creyentes. Estamos viviendo en conformidad con la palabra de Dios, tratando de obedecer sus mandatos, tratando de vivir una vida santa, y al diablo no le gusta que ningún creyente viva así, y se pone a atacar, como lo dijo Pablo, todos aquellos que quieren vivir piamente en Cristo Jesús sufrirán tentación. Ahora, el tercer punto, y esto lo señaló el pastor Omar el día de nuestro aniversario. Esta palabra vencer, con mucha atención quiero que veamos esta palabra. Es un término de guerra. Incluso varios otros textos que vamos a analizar o que vamos a ver en el transcurso de nuestro estudio de hoy usan este tipo de lenguaje. Se da como hecho entonces que los creyentes se encuentran metidos en un conflicto espiritual en contra del pecado. Y ven aquí lo que vamos a decir. En este conflicto, vamos a poner aquí la palabra conflicto. El conflicto está en contra del pecado. Y aquí voy a hacer otro paréntesis, un momento, para hablar de algo muy importante. En el texto que estamos analizando y en los ejemplos que vamos a ver el día de hoy, se suponen, todos estos textos, suponen que el mal que nos está atacando viene de fuera, no de dentro de nosotros, sino de fuera, ¿sí? No es el mal que se encuentra dentro de nosotros, sino es un mal fuera de nosotros. Pero hay que fijarse bien, porque en muchísimos casos la forma correcta de enfrentarnos con el mal que viene desde fuera depende de cómo tratamos con el mal que mora dentro de nosotros, como vamos a ver, ¿sí? O sea, si nosotros reaccionamos a un mal que viene fuera, de fuera, en base al mal que está dentro de nosotros, o sea, si respondemos al pecado que viene de fuera, en base al pecado que mora en nosotros, vamos a terminar mal. Entonces, aunque no vamos a tratar en este estudio de hoy, quizás un poco más de hoy en ocho, con la cuestión del conflicto y la guerra en cuanto al pecado que está dentro de nosotros, estamos dando por hecho que toda esta cuestión de cómo vencer el mal comienza con el pecado que está dentro de nosotros. Porque eso es precisamente lo que el diablo quiere usar. Es la debilidad que quiere aprovechar, es la cosa que Satanás está atacando, diciendo, ah, yo conozco a Ricardo, es un hombre muy orgulloso, y yo le puedo herir en esta forma, le puedo agredir en su orgullo. ¿Qué es lo que está pasando? Vienen cosas desde fuera, dirigidas hacia Ricardo, para despertar una reacción pecaminosa en él. Entonces, hay una relación muy íntima. Y para darles otro ejemplo, de hoy en ocho, vamos a hablar de cómo vencer el mal desde la perspectiva de nuestra boca, desde la perspectiva de nuestras palabras, en una parte principal de nuestro estudio. Porque es a ese nivel que tenemos la tendencia de meternos en graves problemas, ¿sí? Entonces, este mal viene de fuera, ¿sí? Y esto implica que estamos metidos a fondo en un conflicto con el diablo, con Satanás. Este conflicto se menciona repetidas veces, vean en Efesios 6, en el Nuevo Testamento, desde la caída cuando Satanás declaró la guerra, recuerden ustedes, en contra de Dios, en contra de Adán y Eva, desde que Dios en Génesis 3 dijo que pondría enemistad entre las dos simientes, recuerden ustedes, Desde aquel entonces, a lo largo de la historia, ha existido un conflicto tremendo entre los hijos del diablo y los hijos de Dios, ¿sí? Este conflicto involucra a todos los seres humanos, y antes de leer este texto, lo quiero enfatizar bien. Todos nosotros estamos involucrados en este conflicto con el mal. La única duda, la única cuestión es si estamos alineados, en, o sea, del lado de Dios, de parte de Dios, o de parte del diablo. Si estamos a favor de Dios o en contra de Dios. Si estamos trabajando y peleando por parte de nuestro padre espiritual, el diablo, o por parte de la familia de Dios. O sea, eso es la única duda. Y cuando dijo Cristo, el que no está conmigo, recuerden ustedes, el que no recoge conmigo, desparrampa. ¿Qué es esta palabra? Quiere decir que está negativamente trabajando en mi contra. Es enemigo mío, está en la guerra, sí, pero está peleando en contra de mí. Y por eso digo, todos los que estamos, no importa si somos creyentes o incrédulos, estamos en esta guerra. La única duda es de cuál lado estamos, ¿no? O sea, ¿estamos peleando de parte de Dios o de parte del diablo? Esto es la única duda. Y cuando una persona llega a ser creyente, antes de ser creyente es hijo del diablo, esto lo sabemos porque Cristo lo enseñó tan claramente, pero cuando llega a ser creyente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, rompe su relación con el diablo, renuncia a su causa, deserta de su ejército y ingresa al ejército de Dios como soldado de Cristo, ¿sí? Y esto es lo que despierta la oposición del diablo contra dicha persona. Al diablo no le gusta para nada que sus siervos se conviertan en soldados de Cristo, ¿sí? No le gusta para nada que sus soldados terminen desertando su causa y peleando en su contra. Y es por eso que todos los creyentes, según este texto, son los objetos especiales de la oposición del enemigo. En Efesios 6, este texto lo hemos analizado a fondo en varias ocasiones, tanto yo como el pastor Moisés hemos predicado sobre este pasaje y el uso de la armadura. En Efesios 6, ven ustedes en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en la potencia de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, no solamente aguantar y permanecer firmes contra todas las acechanzas que serían en este caso intentos por parte del enemigo de vencernos con el mal, ¿no? Sino para que podamos pelear usando correctamente toda la armadura mencionada aquí. No vamos a tardar para leerlo todo, pero cuando termina la explicación del uso de esta armadura, ven en 18, orando en todo tiempo, dice, terminando acerca del yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, orando en todo tiempo, ¿no? El argumento aquí es muy importante y se relaciona con nuestro texto. Aquí tenemos la misma idea de que la vida cristiana es un conflicto, es una batalla, es una guerra. Día tras día estamos luchando todos nosotros en esta guerra. Debemos recordarnos cada mañana al levantarnos acerca de la realidad, la triste para muchos realidad de este conflicto, pero al mismo tiempo la tremenda esperanza que tenemos de vencer en este conflicto, ¿no? Esta guerra que está sucediendo en nuestro derredor, muchos creyentes piensan, ah, pero son los pastores, son los misioneros, son los que están al frente de la iglesia, los que están dando la enseñanza o predicando, ellos están metidos a fondo en esta guerra y nosotros estamos como espectadores, pero ese concepto es totalmente erróneo. De hecho, en una guerra, la mayor parte de la guerra sucede con los soldados comunes y corrientes, para decirlo así, en muchos casos aquellos soldados que no están en la línea, o sea, que no están al frente de la batalla, no están en la línea de batalla, están ahí involucrados muchos soldados en muchas actividades importantes que apoyan la fuerza del ejército, ¿no? Y muchos creyentes, puesto que piensan, ah, pero yo no estoy al frente y por lo tanto el diablo no me está atacando y no importa lo que... Están totalmente equivocados. porque el diablo se lanza contra todos los creyentes sin excepción. Y debemos estar preparados. Si no estamos bien preparados, no seremos capaces. Y la pregunta, como vamos a ver, es no simple de aguantar, sino de vencer el mal que viene dirigido contra nosotros. Si nosotros fallamos, los soldados comunes y corrientes, no los miembros de la Iglesia de Cristo, la causa de Dios sufrirá mucho daño. ¿Sí? Incluso en un ejército es algo fácil de entender, en donde hay siempre problemas y conflictos, irresponsabilidad, infidelidad, falla en cuanto a sus responsabilidades, descuidos, etcétera, por parte de los miembros ordinarios del ejército. Los que están al frente no pueden hacer nada. Están todo el tiempo tratando de solucionar los problemas y las cosas que están sucediendo con los soldados, y muchos aún terminan divididos entre sí. Entonces, esto es algo muy importante, el hecho de que estamos en una guerra, en un conflicto, y una gran parte de la victoria o la cuestión de si terminaremos venciendo o no depende de cada uno de nosotros, de cada uno de los soldados depende esta victoria. ¿Sí? Es como lo que hemos escuchado tantas veces en los deportes, es el equipo y cada miembro del equipo, ¿no? El ejército o el equipo, como sea, no es más fuerte que su miembro más débil. Y esto es lo que sucede en este conflicto. Pero ahora vuelven al texto, por eso en Romanos 12 quería hacer énfasis sobre cómo termina la descripción de esta armadura, hablando de la oración, de toda clase de oración, de suplicación por los demás creyentes, por los ministros, por la causa en general de la guerra, ¿no? Y todo el énfasis cae entonces sobre la actividad de cada creyente en su vida personal, sus oraciones, su devoción cotidianamente a Dios. En todos estos puntos hay cosas importantes. Pero volviendo a nuestro texto, vean ustedes lo que dice, otra vez el versículo 21, es un mandamiento, o sea, los verbos son en la forma imperativo en español, no seáis vencido, ¿sí? Es un mandamiento, una orden, pero en forma imperativa, el verbo, ¿no? No seáis vencido, mas vence, ¿sí? Entonces, aquí vemos, fíjense bien, lo que es obvio, ven esto. No debemos contentarnos, vean lo que vamos a poner aquí, con menos. Menos, eso es lo que pusimos al principio, muchos están contentos con algo menos. Con menos de lo que Dios dice aquí. ¿Qué es lo que Dios dice? Victoria, ¿sí? Con menos que lo que dice la palabra de Dios, que venzamos con el bien el mal. Ahora vamos a dar un ejemplo. Muchos creyentes están contentos con menos. Se han acomodado, ¿cómo puedo decirlo? Se han contentado, la misma palabra, con un nivel muy por debajo de lo que este texto enseña. Por ejemplo, y voy a dar un ejemplo del libro mismo. Y próximamente, si Dios quiere, vamos a sacar una versión de este libro. El autor de este libro sobre cómo vencer el mal nos da este ejemplo de una mujer que siempre cuando llegaba al culto y sus amigas le preguntaban, ¿cómo estás? Ella decía, bueno, ustedes saben qué tan difícil es vivir con un marido inconverso. Y cuando le preguntaban, ¿cómo van las cosas? Bien, salvo el problema de mi marido inconverso. Y cuando ya era hora para peticiones, para la oración, ella siempre levantaba su mano para decirle a los demás, no se olviden de orar por mí. Ustedes saben que es difícil vivir así con un marido inconverso. Y esta mujer había construido toda su vida alrededor de este hecho, ¿no? El hecho de que estaba casada con un marido inconverso. En otras palabras, se había contentado con una derrota terrible en su propia vida por el mero hecho de encontrarse casada con un hombre incrédulo. Y hay muchas personas como esta mujer en las iglesias de hoy. Muchas personas que siempre están fijando su atención en el mal, ¿sí? En este caso, el marido inconverso, ¿no? El mal en la vida de esta mujer, y han permitido que sean vencidas muchas personas por ese mal. Pero al mismo tiempo que se han contentado con esto, han pecado gravemente contra Dios. ¿Sí? Todo lo que vemos en las Escrituras enseña lo contrario de lo que acabamos de decir. O sea, no debemos permitir que nuestras vidas sean dominadas por el mal que viene en contra de nosotros. De hecho, desde cualquier perspectiva, las enseñanzas bíblicas dicen siempre que los creyentes deberían salir victoriosos, que deberían invadir cada parte del territorio del enemigo, que deberían derrotar a Satanás, que deberían tomar la iniciativa, que deberían, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, ir de victoria a victoria. No estoy diciendo que la vida cristiana es siempre victoria, pero la causa de Cristo siempre es victoriosa en este mundo. Dios no puede ser derrotado, ni mucho menos su iglesia y su pueblo pueden ser derrotados. Y muchas personas piensan en términos de simplemente no perder. Cuando yo digo no pueden ser derrotados, dicen, esto quiere decir que al fin y al cabo no vamos a perder. Pero el argumento de este texto dice que mientras tanto debemos ganar. O sea, ¿debemos ganar en cuál sentido? En el sentido en que vamos a ir explicando en el tiempo que nos resta nuestro estudio y también en el próximo. Pero cuando nos preguntamos, ¿cómo es que muchos se han contentado con menos? O sea, con algo que no podemos llamar victoria en su lucha contra el mal. Ahora, fíjense bien en este punto. ¿Por qué es así? Bueno, en primer lugar, porque han tratado de hacer un tipo de acuerdo, una tregua, en su conflicto con el pecado y con el mal. Y esto es una de las tácticas más conocidas del enemigo, ¿no? El diablo siempre romperá cualquier acuerdo. Sus treguas son falsas, ¿sí? Toda clase de paz que pudiéramos arreglar con el enemigo es temporal, no va a durar mucho tiempo. O sea, el enemigo simplemente engaña a los creyentes, ¿no? Con la idea de que, ah, por un tiempo les voy a dejar en paz, ¿sí? Entonces, en primer lugar, cuando estamos preguntando que cómo es que muchos se han contentado con esto, con algo que podemos llamar quizás el mero hecho de no perder totalmente en este conflicto, ¿no? Es porque se han hecho como un cese al fuego, ¿no? Con Satanás. Y eso no funciona. Porque eso significa hacer un compromiso con el pecado, ¿sí? O sea, con el pecado personal en nuestras vidas, o con el pecado que nos está atacando por parte de otras personas. A través de otras personas viene ese mal dirigido hacia nosotros. Muchos han hecho un cese al fuego comprometiéndose con el enemigo, aceptando doctrinas falsas, arreglando, acomodándose con la gente mundana para no tener problemas. Y de hoy en ocho vamos a hablar detalladamente acerca de los límites señalados en este texto, que dice, en cuanto que dependa de vosotros, sí es posible tener paz con todos los hombres. Y vamos a ver que hay ciertos límites bien marcados, o sea, que no podemos repasar si vamos a establecer una paz verdadera. Al mismo tiempo que han logrado un tipo de paz con el enemigo, con el pecado, muchas personas, en otras palabras, han dejado de pelear. En vez de vencer al enemigo, simplemente han dejado de pelear y están ahí como paralizadas, ¿no? No están yendo ni para atrás según su idea, ni para adelante. Están ahí como inmóviles, para decirlo así. Y cada persona presente, hablo de los creyentes, ¿no? Debería preguntarse si está venciendo el mal en su vida, si está enfrentándose exitosamente con el mal que viene en su contra, o si simplemente puede decir que por lo menos no está perdiendo totalmente la guerra, ¿sí? Y muchos dicen, yo no estoy contento con una paz falsa ni con simplemente no perder la guerra. He tratado de vencer al mal, he tratado de vencer al enemigo, pero he fallado. He fallado. Y aquí voy a señalar otro detalle. Vamos a volver al caso de aquella mujer que el autor del libro mencionó, y es un buen ejemplo de lo que vemos frecuentemente, tanto con hombres quienes se encuentran casados con mujeres, esposas incrédulas, como viceversa, ¿no? Muchos, fíjense bien, que en realidad están siendo vencidos por el mal, fíjense bien, no entienden que es culpa suya, es culpa de ellos. Si tenemos, por ejemplo, no pierdan de vista, vean ustedes hablando, vean en primero de Pedro, rápidamente vean este texto, su capítulo 3. Aquí tenemos un ejemplo bíblico del ejemplo que estamos usando. Si se trata de una mujer casada con un hombre inconverso, de un hombre casado con una mujer inconversa, como sea, normalmente lo que se ve ahí es que la persona siempre está molesta, siempre está deprimida, pudiéramos decir casi siempre como si su vida fuera una vida miserable, pero todo el tiempo está inculpando al otro. Si es el hombre, está diciendo, ustedes no saben cuán difícil es vivir con una mujer, ustedes, si es la mujer, no saben cuán difícil es vivir con un marido, especialmente el marido que yo tengo. Es algo muy especial. Pero vean lo que estamos diciendo. ¿De quién es la culpa si esto está sucediendo? ¿Quién tiene la culpa? Vuelvan a escuchar. Es culpa del creyente. Si usted vive así todos los días, miserable, molesto, fracasado en este aspecto, ¿no? De no poder vencer el mal que viene, en este caso de su pareja, ¿no? Incrédula, es culpa de usted. Y vean aquí lo que dice el texto. 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos para que también, ven ustedes lo que dice, los que no creen a la palabra, ven lo que dice, sean, ¿qué dice? Ganados, sin palabra. Vamos a ir por partes aquí, ven lo que dice. Se supone que una mujer casada con un hombre incrédulo está tratando de cambiar esta situación. Y la palabra que Pedro utiliza es la misma palabra que tenemos en mente nosotros cuando hablamos de la cuestión de si estamos venciendo o siendo vencidos. Él dice, y no es una garantía, pero dice que las mujeres pueden ganar a sus maridos inconversos. En vez de ser derrotadas, miserables y tristes, pueden ganar a sus maridos inconversos. Pero ven ustedes cómo. ¿Qué es lo que dice? Haciendo bien. Haciendo bien. Ahora, antes de terminar el día de hoy, vamos a explicar en parte cómo esto puede suceder. Y por eso yo digo, si es mi esposa incrédula o si es mi marido incrédulo, si yo soy la persona que vive miserable, molesta, inquieta y triste, deprimida, es culpa mía. No de la otra persona. Es culpa mía. Vamos a ver. Ahora, buscan en el Sermón del Monte, no pierdan de vista Romanos 12, y ven ahora en el Sermón del Monte, en Mateo 5, ¿sí? En Mateo 5, y la próxima pregunta aquí, obviamente, es la que tenemos aquí en el pizarrón. ¿Cómo? Si se trata de vencer el mal, de no ser vencidos, la pregunta obviamente es ¿cómo? Y sobre eso vamos a hablar en parte el día de hoy y más detalladamente en los próximos estudios. Pero cuando hacemos la pregunta ¿cómo? Ahora vamos a ir por partes y vamos a comenzar con este texto. Cuando dice en 5:38, en el Sermón del Monte, 5:38, oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es esto? Mal por mal. No pagáis a nadie mal por mal, dice el texto en Romanos 12. Y los judíos y los musulmanes hasta el día de hoy siguen citando este texto y aplicándolo, ¿no?, a sus conflictos con los demás. Fue dicho, no por Dios, sino por los maestros falsos de los judíos, ojo por ojo, diente por diente, en la falsa interpretación que daban a ese texto, ¿no? La idea es lícito vengarse, hay que pagarles mal por mal, pero ven ahora lo que dice Cristo, mas yo os digo, no resistáis al mal. Ahora ven con mucha atención este texto. No resistáis al mal. Ahora, vamos a ir por partes. En primer lugar, cuando dice no resistáis al mal, está diciendo que jamás deberíamos reaccionar pagando a los mal hacedores con mal. ¿Eso es lo que quiere decir? Y la respuesta es que no. No. Incluso vamos a ver en un momento, en el mismo pasaje en Romanos 2, en donde dice no pagues a nadie mal por mal, al principio del próximo capítulo 13, dice que los magistrados, autoridades civiles, son ministros de Dios para pagar a los mal hacedores por el mal que hacen, ¿no? Son ministros de Dios que no llevan la espada en vano y son para tomar venganza contra los mal hacedores. Incluso el mismo pasaje en Romanos 12 dice, ¿a qué dejar lugar para la ira de Dios? Dios tomará venganza. Entonces, cuando dice no pagáis mal por mal en Romanos 12, y cuando dice aquí no resistáis al mal, no debemos malentenderlo. Ven con mucha atención. Estamos hablando del mal dirigido contra nosotros a nivel personal. No estamos tratando de que, me robaron un coche, les voy a dar las llaves al otro. No, eso es absurdo, ¿no? No, no estamos diciendo, mató a mi hijo. No, no, por favor, que no le hagan nada a las autoridades. No, eso también sería absurdo. Dios no se opone aquí a que se haga justicia según la ley, tanto divina como humana, sino se trata aquí de ofensas personales. Esto lo señalábamos en el segundo punto. Está mal, o esta cosa mala, este mal viene directamente de otras personas hacia el creyente por el hecho de ser creyente, ¿sí? Y detrás del mal, ahí está el enemigo, ¿no? El diablo. Entonces, ven lo que dice después. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, ¿ven ustedes lo que dice? ¿Qué dice? Vuélvele también la otra. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Ven con mucha atención. Este texto no lo debemos malentender. No está tratando con la cuestión de cosas legales, de cosas en cuanto a las leyes de justicia en un país. Y les voy a dar este ejemplo. Cuando a Pablo y a Silas, ¿recuerdan ustedes cómo fueron azotados, encarcelados injustamente, sin un juicio, sin seguir el procedimiento ordinario de la ley? ¿Recuerdan ustedes cuando querían después soltarlos porque tenían miedo al descubrir que eran ciudadanos romanos y querían soltarlos y encubrir, medio encubrir lo que les habían hecho? ¿Recuerdan ustedes lo que dijo Pablo? Nos han azotado, nos han maltratado públicamente en contra de las leyes de este país. Y queremos que vengan públicamente a dejarnos libres y a pedirnos disculpas por lo que nos hicieron. Ahí estaba tratando con qué. Que vengan a azotarnos otra vez. ¿La otra mejilla? No, estaba tratando ahí con algo legal, con algo que debe ser castigado. Esto es un mal personal. Cuando le debemos a la persona, le devolvemos, ¿no? Le volvemos la otra mejilla. Está hablando de algo personal, ¿sí? Ahora, en otras palabras, está hablando de qué. Vean con mucha atención de cómo vencer el mal a este nivel. Vean ahora lo que vamos a decir. No está prohibiendo la agresión. No está hablando del pacifismo, del derrotismo, de lo que podemos llamar la no agresión, ¿sí? Sino todo al contrario, todo lo contrario. Está hablando, ven ustedes en Mateo 11, de cómo el creyente debería tomar la iniciativa para atacar a su enemigo, ven con mucha atención, cómo debe para decirlo así, hacerle violencia a su enemigo, en Mateo 11, ¿no? ¿Pero cómo? Y la respuesta es muy sencilla, espiritualmente. Hacerle violencia espiritual. Mateo 11, 12, el reino de los cielos desde Juan el Bautista se predica, ¿no? Y ven lo que dice, en la versión moderna, sufre violencia, los valientes son los violentos que se apoderan del reino. ¿Cómo es que debemos vencer al mal? Ven las palabras, haciendo violencia. ¿Qué tipo de violencia? Violencia espiritual. De eso se trata. En otras palabras, no debemos malentender el asunto. Hay un sentido en que podemos decir que los creyentes son las personas más violentas sobre la tierra. La Biblia enseña la violencia. No enseña la no violencia, sino la violencia. La violencia para derrocar al enemigo, pero ¿qué tipo de violencia? Violencia espiritual. El reino de Dios sufre violencia. Si le volvemos la otra mejilla a nuestro enemigo, estamos haciendo lo que dice Pablo en nuestro texto en Romanos 12, haciendo que carbones encendidos caigan. Es como echarle una cubeta de carbones encendidos. Eso es violencia. ¿Pero de veras es una cubeta de fuego? No, pero es violencia. Y es violencia espiritual. Estamos respondiendo al enemigo, destruyendo sus fortalezas, pero ¿cómo? Con violencia espiritual. Ahora, el texto que habla más claramente sobre esto, ven en 2 de Corintios 10. 2 de Corintios, en su capítulo 10, otro texto muy conocido. Muy conocido. Este texto dice exactamente lo que estamos señalando. 2 de Corintios 10, 4. Las armas de nuestra... Comenzamos en 3. No andamos en la carne. No militamos, bien, palabras de guerra, otra vez, ¿sí? De conflicto. No militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia, bien, hay armas, esto quiere decir violencia. No podemos escapar de este punto. Esto es el sexto punto, ¿no? Estamos usando ciertas armas. Y estas armas son, esencialmente, ven lo que dice, espirituales, no son carnales. Y ven la descripción de la potencia, de la fuerza de estas armas, del peligro que podemos imponer a nuestro enemigo usando estas armas. Son poderosas para la destrucción de fortalezas. Vean, palabras militares para destruir una fortaleza, ¿no? Se necesitaba en aquel entonces todo un ejército. Pero no solamente fortalezas, vean, destruyendo, la palabra consejos es argumentos. Y toda altivez o altura que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estas armas son sumamente poderosas, porque son espirituales. Son armas que los creyentes utilizan en contra de sus enemigos, ¿sí? Y las armas señaladas aquí, y que sé bien, consisten en realidad de una sola cosa. ¿Cuál es la cosa señalada en el texto en Romanos 12? ¿Cómo es que debemos vencer el mal? ¿Qué dice el texto? ¿Haciendo qué? Haciendo bien. ¿Sí? Haciendo bien. La Biblia tiene mucho que decir sobre este punto. Incluso lo vimos comenzando nuestro estudio, y vuelvo a leer rápidamente este texto. Cuando dice en 1 de Pedro, esta es la voluntad de Dios, 2:15, que haciendo bien, ¿ven ustedes lo que dice? Hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. ¿Cómo es? Es una palabra muy fuerte. ¿Cómo podemos tapar o cerrar la boca de los hombres inconversos? Se necesita una espada y por quizás un poco de cinta de no, simplemente haciendo bien, dice. Haciendo bien, dice. Y luego dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como malhechores, sean confundidos, dice, los que blasfeman contra vuestra buena conversación en Cristo, en 3:16. Estas son armas poderosas, ¿sí? Y los creyentes deben ser muy agresivos, hasta violentos, presionando la batalla contra las fuerzas del mal. Pero ahora ven con mucha atención aquí, y sobre este punto habló muchísimo el día 15 de diciembre, el aniversario de nuestra iglesia, el pastor Omar. Los creyentes, en otras palabras, no deben usar cualquier clase de arma. ¿Sí? Las armas del mundo no son adecuadas. Deben ser abandonadas. ¿Sí? Y aquí voy a mencionar lo que vemos continuamente con, a veces aún con creyentes maduros. Tengo problemas en mi matrimonio. Ah, entonces, usted debería ver la telenovela que ponen en la noche, porque ahí casi cada pareja tiene graves problemas y usted puede aprender mucho viendo en esa telenovela cómo resolver los problemas. Y ustedes saben, con asesinatos y con engaños y con mentiras y con quién sabe cuáles cosas, piensan arreglar los problemas matrimoniales de la gente. ¿Eso es absurdo? Que un creyente utilice armas de este tipo sería totalmente absurdo. Ah, yo tengo este problema y mi suegro me dijo. A veces cosas absurdas. Las armas mundanas deberían ser abandonadas, ¿sí? Porque no sirven en este conflicto. Y según el texto, no tenemos otra alternativa. Debemos vencer el mal, pero ¿cómo? Con el bien. O sea, los métodos y las armas no son opcionales, no son sin importancia. Son en cierto sentido lo más importante. Para el uso correcto de estas armas, pero estamos diciendo que las armas y los métodos consisten en realidad de un solo punto: haciendo el bien. Cristo no aprueba los otros métodos, ¿sí? De hecho, cuando el creyente trata de usar las armas del mundo y los métodos carnales, ¿qué es lo que sucede? Bueno, de esto lo vuelvo a repetir, habló mucho el pastor Omar. Termina haciendo más mal, esparciendo el mal aún mucho más. Si respondemos como lo dice, ¿no?, en el texto, mal, si como lo dice, pagamos a los demás mal por el mal que nos hicieron, ¿qué es lo que sucede? Terminamos haciendo más mal. Pero muchos creyentes, especialmente creyentes recién convertidos, piensan así. Me las pagarás, dicen. Y se preguntan, ¿no?, cuando alguien dice, quizás eso no sea la forma correcta de responder. ¿Por qué no debería yo responderle? ¿Eso es lo que me hizo? ¿Yo simplemente estoy haciéndole lo mismo, lo que él me hizo, lo que ella me hizo? Y piensan equivocadamente, como vamos a ver en un momento el por qué, piensen equivocadamente acerca de las armas lícitas que pueden usar. ¿Sí? Cuando un creyente utiliza las armas equivocadas, ¿qué es lo que sucede? Bueno, simplemente Dios rehúsa bendecir esas armas. Cuando un creyente desobedece sus órdenes en cuanto a las armas correctas a usar, entonces ya no cuenta con el poder divino en este conflicto. Y hay que fijarse bien en el uso de las armas del enemigo. Los del mundo, quizás algunos de nosotros nos considerábamos antes de ser convertidos como muy listos, muy preparados para usar las armas del mundo, ¿no? Quizás. Pero ya siendo creyentes, fíjense bien, ya no es así. Ya no somos listos, ya no estamos bien entrenados, ¿no?, en el uso de esas armas. Cristo no nos da capacitación, ni entrenamiento, ni instrucciones, ni nada en cuanto al uso de las armas malas, ¿sí? Somos inexpertos en el uso de los métodos del enemigo. El enemigo es el experto, ¿sí? Y es por lo tanto que un creyente que trata de responder el mal con el mal se mete en problemas. Está colocándose al mismo nivel de su enemigo. Y eso es lo que el diablo quiere. El mal en este sentido resulta más poderoso que el bien. Cuando el creyente está tratando de vencer al enemigo con el mal, siempre termina siendo vencido. Y las tinieblas derrotan en ese entonces, ¿no?, las fuerzas de la luz, porque el creyente no está usando las armas correctas. El autor del libro que vamos a publicar próximamente habló de esto en términos de una pistola de juguete. Y dijo, es como si los creyentes salieran a pelear con una pistola de juguete. No sirve para nada. ¿Sí? Usando armas equivocadas, una pistola de juguete no soluciona nada. Los creyentes están muy inseguros y muy inexpertos en el uso de esas armas. El diablo es el experto. Y si nos colocamos al mismo nivel, o sea, si tratamos de pelear con él al mismo estilo, siempre nos vencerá. Pero ahora ven con mucha atención. Además, ven aquí con mucha atención. Hay personas que son creyentes que tienen miedo de usar las armas correctas. Y sobre esto vamos a hablar también más adelante. Pero terminan, ven con mucha atención este punto, temiendo a otras personas. Tienen miedo de sus padres inconversos. Tienen miedo de sus hijos inconversos. Tienen miedo de su jefe incrédulo. Tienen miedo de sus suegros inconversos. Así sucesivamente. Pero quiero que veamos un texto aquí que es muy importante. Primero de Pedro 3. No tenemos que colocarnos al nivel del enemigo equivocándonos en el uso de las armas. No debemos pensar que el bien no sirve para atacar el mal. No debemos pensar que si no nos ponemos al tú por tú, así a combatir como ellos quieren, que vamos a terminar derrotados. Ven ustedes en 1 de Pedro 3. Ven el versículo 13. Este texto es fuertísimo. Incluso está diciendo todo lo que estamos señalando que está en nuestro texto en Romanos 12. Ven en 3:12. Los ojos del Señor están sobre los justos. Ven lo que dice. En 11, apártese del mal, haga bien, busque la paz, sígala, todo lo que dice Pablo en Romanos 12. ¿Por qué? Ven, los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre o en contra de aquellos que hacen mal. No importa si son creyentes, si sean creyentes, el rostro del Señor está en contra de todos aquellos que hacen mal. Dios no bendice esos métodos. Pero ven en 13. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar? Que os podrá agredir, ¿no? ¿Quién es el que os podrá vencer? Cualquier de esas palabras. Si vosotros seguís el bien. ¿Quién? ¿Quién? Esta es una garantía, de igual manera como lo tenemos en otros pasajes, de que no vamos a sufrir, que no vamos a perder, que no debemos entonces tener miedo de usar las armas correctas. Las armas correctas consisten de lo que dice el texto, de hacer bien. ¿Y quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá dañar si hacemos el bien? Y esto se convierte para muchas personas es simplemente un asunto de su propia incredulidad. No están convencidas de que pueden ganar haciendo el bien. Este texto dice que sí, que las fuerzas del enemigo ni siquiera nos podrán dañar si seguimos el bien. Y hay personas que dicen, pero eso se me hace muy fácil. Se me parece muy difícil hacerlo en un sentido y se me hace que es muy simplista y demasiado fácil lo que está diciendo la palabra de Dios. El asunto no puede ser tan sencillo, pero vamos a ver si es así o no. De hecho, todos nosotros sabemos que cuando hemos usado los métodos del enemigo y sus armas, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Acaso hemos vencido? De nuestra propia experiencia sabemos que no hemos ganado, hemos sufrido derrota tras derrota, tratando de usar los métodos, las armas carnales. Eso no funciona. Pero ahora vuelvan al texto en Romanos 12 y ahora ven otro detalle aquí, en el versículo 17. Y esto lo vamos a señalar en parte el día de hoy, vamos a profundizarnos más en el próximo estudio. Ya lo tienen otra vez 12, ahora ven en 17. No pagues a nadie mal por mal. Ahora ven con mucha atención lo que dice aquí. No pagues a nadie mal por mal. Y es importante señalar en este texto que en el griego es algo más fuerte. La palabra que se traduce en la mayoría de las versiones modernas en español, en inglés, dice nunca, nunca pagues a nadie mal por mal. Y otra vez yo les vuelvo a mencionar que estamos hablando de ofensas personales, de mal dirigido personalmente en las relaciones personales con, y lo vuelvo a decir, cuando le dieron a Pablo la, ¿cómo se llama? La bofetada. ¿Recuerdan ustedes cómo reaccionó? Cuando fueron encarcelados injustamente en Filipos, ¿cómo reaccionó? Aquí mismo ven en 13 lo que yo mencioné en el versículo 4, el magistrado o la autoridad civil es ministro de Dios. Si eres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, es ministro de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Este texto, cuando dice nunca pagues a nadie mal por mal, está hablando de asuntos personales. No está hablando, como estábamos diciendo, no, vienen a robarnos, quieren más, que no, eso sería absurdo. O pedir a las autoridades que no castiguen a los malhacedores, de igual manera sería absurdo. Está hablando de relaciones personales entre nosotros y otras personas. Y en este sentido, nos habla en forma absoluta. Vean, nunca dice, paguéis a nadie mal por mal. Dice, nunca habrá un tiempo, nunca habrá una situación, ni una persona que esté exenta, de esta orden. ¿Sí? Nunca significa nunca. Pero cuando se trata de asuntos personales, es una declaración que no admite excepciones. ¿Sí? O en otras palabras, no podemos decir, pero ella me dijo, o él me hizo, y esto cambia el asunto. No cambia nada. Sigue siendo igual. Y nuestra tendencia natural como no creyentes, ¿sí? Hablando de nuestra tendencia natural, ¿cuál es nuestra tendencia natural? De pagar a todos mal por mal. Esta es la tendencia natural. Esta es la tendencia que todos nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestras vidas hasta que llegáramos a ser creyentes, ¿sí? O sea, cuando hablamos de lo que sabemos, ¿no? Por naturaleza. ¿Qué es lo que vemos en el mundo? Que todo el mundo paga mal por mal. Con esto estaremos a mano, dicen. Ajustaremos las cuentas, ¿sí? Y en todos los aspectos, en los negocios, es mal por mal. Aún en la psicología, mal por mal. En la economía, mal por mal, ¿sí? Entre los conflictos entre los ciudadanos y el gobierno, mal por mal, entre los hombres en la calle, en todos sus aspectos. Desde la niñez hemos practicado el arte de ajustar las cuentas. Y esto lo vemos, ¿no? ¿Por qué le pegaste? Porque me pegó primero. ¿Por qué le robaste su juguete? Porque me hizo eso. Y así. Y aún con nuestras palabras, ¿no? Y sobre esto vamos a hablar detalladamente. ¿Qué es lo que me dijo? ¿Y usted? Y así reacciona, ¿no? Con palabras, me dijo, y yo le dije, y explotó la bomba. Esto sucede todos los días en el mundo en converso. Y todos nosotros hemos hecho estas cosas. Todos nosotros hemos caído en la trampa de pagar mal por mal. Y el argumento aquí, en nuestro texto, es: en vez de pagar mal por mal, debemos pagar bien. Eso es lo que dice. Devolviéndole a nuestro enemigo mucho bien por el mucho mal que nos hizo. Y ahora, la pregunta obviamente es, otra vez, ¿cómo? Sigue siendo la pregunta. ¿Cómo? Ah, es fácil decirlo. Créanme, es aún fácil predicar sobre el asunto. Pero es otra cosa, en la realidad y en la práctica, pagarle bien por el mal a nuestro, en este caso, enemigo, ¿no? Entonces, vean con mucha atención lo que vamos a decir aquí. Muchas personas, al escuchar hasta ahora lo que hemos estado diciendo en este estudio de hoy, se preguntan, ¿cómo puedo hacer esto? Y vamos a ver en una forma muy sencilla, ¿cómo no hacerlo? Si nos dejamos llevar por nuestros instintos, por el primer impulso, para decirlo así, o por una reacción orientada emocionalmente, o sea, si nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros instintos, por nuestros impulsos, o sea, de improviso, ¿no? Damos una respuesta así brusca a lo que nos dijeron, ¿no? Para dar el ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder? Todas las tendencias y los hábitos pecaminosos que prevalecían en nosotros cuando éramos inconversos se van a manifestar. ¿Sí? Sin lugar a dudas, se van a manifestar. Entonces, vean lo que dice el texto que estamos leyendo aquí en 12:17. Cuando dice, no pagues a nadie mal por mal en los asuntos personales, de eso habla. Vean ahora cómo lo dice. Punto y coma, y ven las palabras, procurar lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Procurar lo bueno. Ahora no simplemente dice, hay que hacer el bien en vez del mal. Hay que pagar bien por el mal que te hicieron. No, no, no. Dice, procurar el bien. Y esta palabra es muy importante porque trae la idea de planear, de preparar algo de antemano, de pensar en cómo hacer lo bueno delante de todos sus hombres. Algunas versiones modernas lo traducen diciendo, haga planes para hacer lo bueno delante de todos sus hombres. O en otras palabras, si nos dejamos llevar por nuestros impulsos, si no pensamos a fondo acerca de cómo vamos a reaccionar, por ejemplo, si cada día tenemos un pleito en la casa con nuestra esposa acerca de X cosa, ¿sí? O si cada día en el trabajo hay una persona ahí que viene a molestarnos, ¿sí? Y vamos a ver en nuestro próximo estudio, fíjense bien lo que voy a decir. Esto de vivir en paz con todos los hombres, Dios pone a muchas personas en nuestras vidas, en su providencia, que nos molestan, que nos inquietan, que nos persiguen, que nos hacen mal, y Dios lo permite a propósito. Y hay propósitos para nuestra santificación, para nuestra corrección, para nuestro crecimiento espiritual, y aún propósitos para la otra persona. Dios lo permite a propósito. Pero si nosotros pensamos, esto no lo tengo que, no lo voy a permitir, no lo voy a aguantar, ¿cómo no? No me va a decir eso, no me vas. Si reaccionamos así, o sea, en base a los primeros impulsos, siempre vamos a tener problemas. Y por eso vamos a ver de hoy en ocho cómo esto se relaciona directamente con nuestras palabras y nuestra lengua y la forma en que terminamos metiéndonos en más problemas, ¿no? Esta palabra procurar quiere decir que debemos pensar anticipadamente sobre todas estas situaciones que sabemos que terminarán mal. Todas estas situaciones que nos inquietan, que nos tienen frustradas, inquietas, quizás deprimidas. O sea, todas las situaciones en que nos sentimos como derrotados. ¿Sí? Debemos pensar detalladamente acerca de cuáles pudieran ser las cosas necesarias para cambiar esa situación. ¿Cuáles pudieran ser las acciones buenas de nuestra parte? Las cosas buenas que pudiéramos hacer para cambiar este asunto. Debemos tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, en principios bíblicos, o sea, decisiones bien pensadas de antemano para enfrentarnos con estas cosas, y solamente así podremos vencer el mal. Ahora, no estamos dando la explicación completa, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos diciendo que debemos pensar y planear en cuanto a cómo vamos a reaccionar ante estas situaciones. Ahora, aquí vamos a hacer un paréntesis, un momento, para hablar de otro detalle. Y esto lo señalábamos al principio. El creyente no debería ser la causa de estos problemas. ¿Y qué es, qué es lo que estamos diciendo? Por el mero hecho de ser creyentes nos van a atacar. Pero hay muchas personas que son atacadas por los inconversos, aún por otros creyentes a veces, y es culpa de esas personas. Muchos creyentes se meten en problemas porque son provocadores de problemas, buscadores de problemas. O sea, alborotadores, para decirlo así, causan problemas. Y aquí vamos a decir tres cosas. Primero, nunca debemos ser buscapleitos como creyentes, ¿sí? Nunca debemos buscar problemas. Nunca. Eso es un absoluto. Nosotros no debemos causar problemas. ¿Van a venir los problemas? Sí. Pero no deberían comenzar con nosotros. Nosotros no debemos comenzar los problemas. Muy lejos de causar problemas, debemos ser lo que dice en el Sermón del Monte, pacificadores, ¿no? Sobre eso también vamos a hablar de hoy en 8. Pero vean lo que estamos diciendo aquí. Muchos textos hablan acerca de cómo debemos tener la aspiración y la oración de vivir quieta, reposadamente, en toda piedad, toda honestidad. Pero hay creyentes, y yo he conocido a muchos, que son como las personas que lanzan el primer disparo, ¿sí? Son las personas que saben cómo causar un problema. Hasta vamos a decirlo de otra forma. He conocido a algunos creyentes y yo me he preguntado a veces, ¿si acaso les gusta? ¿No sería que en lo más profundo de su ser, en verdad les gusta causar problemas? Y hay otros creyentes, ven esto, que son como especialistas en agrandar los problemas. Son especialistas en agrandar los problemas. No comienzan los problemas, pero ya cuando comienzan, están ahí incitando y provocando, en vez de calmar las cosas, están agrandando los problemas, ¿sí? Y esto, y si ustedes me preguntan, ¿cómo puede un creyente agrandar un problema? Vean, involucrando a otras personas innecesariamente. Cuando el texto dice acerca de problemas entre creyentes, hay que ir a ese creyente entre tú y tu hermano y resolver el problema sin hablar, sin chismear, sin comentar, sin decirlo a todo el mundo. Los creyentes que no pueden callarse y tratar directamente con la persona y con el problema, tienen que ir a decirlo a este, al otro, y involucrar a... No, eso es absurdo. Esto es agrandar los problemas innecesariamente, ¿sí? Y aún más, hay muchos que saben encontrar la chispa de un problema y convertirla en una llama. Ahí están introduciendo nuevos elementos. Ah, usted tuvo ese problema. Ay, lo que usted no sabía es... Y comienzan a decir más cosas para engrandar, para extender los problemas. Y el texto en Proverbios dice: la blanda respuesta quita la ira. ¿Sí? Pero somos aptos, muchos de nosotros, a responder así y a causar más problemas. Simplemente, en vez de dar la blanda respuesta, ¡ah!, me dijo, ya explotó la bomba, ¿no? Esto en realidad, en tercer lugar, resulta en ¿qué? En que son expertos en prolongar los problemas. A veces yo me he preguntado si hay un conflicto, un problema entre varias personas, a veces me he preguntado si quieren terminar con esos problemas. O si en realidad no prefieren prolongarlos. Yo no sé por qué sería eso, ¿no? ¿Por qué quisieran prolongar? Pero hay personas así. En vez de acortar, se dedican a prolongar los problemas. Y eso es porque la Escritura dice, y ustedes lo han escuchado tantas veces, el creyente ni siquiera debería acostarse enojado. ¿Recuerdan ustedes? Aún en el matrimonio se les prohíbe acostarse enojados. Hombre y mujer, Cristo habló enfáticamente: reconcíliate primero con tu hermano en cuanto a la adoración, en cuanto a el servicio. Hay que buscar la paz con todos, pero hablando de los ejemplos acerca de los hermanos, dice: ve pronto, ve presto a solucionar el problema. Pero muchas personas, en vez de buscar la solución más pronta, más... ¿qué es lo que están haciendo? Prolongando un conflicto. Y muchos dicen, pero esto sucede porque es mi temperamento, dicen. Ahora vean este pretexto. Muchos dicen, a mí me gustaría ser un pacificador, pero no es mi temperamento. ¿Sí? ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Dice que nuestro temperamento es completamente irrelevante. ¿Sí? Que esto no tiene nada que ver, que debemos esforzarnos para mantener nuestro temperamento bajo control. Y como vamos a ver de hoy en 8, cuando hemos hecho y dicho cosas para agrandar o prolongar un conflicto o para comenzarlo, debemos arrepentirnos, pedir perdón y admitir a las personas que hemos ofendido que pecamos gravemente en su contra, ¿no? O sea, no es un asunto de nuestro temperamento, ¿sí? Y otros dicen, pero usted no entiende, no vale la pena tratar con esa persona así. Yo he tratado de hacerlo y no, yo nunca lo logré. Y eso a mí me molesta. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Esto lo he escuchado. Incluso a algunos de ustedes yo les he dicho, y eso lo vamos a explicar antes de terminar, les he dicho, a usted le toca ganar a esa persona. ¿Y cómo es que lo he dicho? En este contexto, ganar a la otra persona, haciéndole bien. Y es una respuesta que he escuchado de algunas personas, pero usted no conoce, usted no entiende, si usted supiera, yo sé, yo he tratado. Pero ¿qué es lo que están diciendo cuando hablan así, poniendo eso como un pretexto? Están negando el poder de Dios para cambiar a las personas. Están echando la culpa a la otra persona. Teóricamente admiten que Dios puede cambiar a la otra persona, pero en la práctica están diciendo, pero no hay esperanza en realidad de que Dios haga tal cosa. ¿Sí? Esta persona me ha respondido tantas veces así, yo no puedo esperar que suceda algún cambio, ¿Qué es lo que están diciendo? Están diciendo que no hay esperanza alguna de que Dios haga un cambio y que haciendo bien estoy cometiendo una tontería, porque eso no sirve para nada. Están negando toda la enseñanza que estamos viendo en este texto. ¿Sí? Y aún más, hay personas que prejuzgan lo que va a suceder. Y esto resulta lo mismo. Si estamos prejuzgando, pero si yo le hago este bien, simplemente se aprovechará de mí. Y será en vano. Y me verá como un necio. Eso es prejuzgar y negar otra vez el poder de Dios para usar el bien. Pero antes de terminar, vamos a analizar aún mejor esta idea de hacer bien, ¿no? Ahora, otras personas dicen, pero yo no sé cómo buscar la paz. Y sobre eso vamos a hablar de hoy en ocho, lo vuelvo a decir, para que nadie piense que estemos dando toda la enseñanza sobre este asunto en un solo estudio. La persona que dice que no sabe cómo arreglar el problema, entonces lo va a dejar así. Está simplemente, vean lo que va a suceder, permitiendo que se compliquen las cosas innecesariamente, porque entre más tiempo que pase habrá más oportunidad para el endurecimiento, para la amargura, para los resentimientos, para que los malos entendimientos se vuelven cada vez más grandes. O sea, está obstaculizando aún más el asunto. En muchos casos, la forma más sencilla para tratar con todo esto es simplemente, si es un asunto entre dos personas, ir a decirle a la persona, tengo un problema. ¿Sí? La idea de tapar las cosas y tratar de olvidarse de una cosa que necesita atención y solución es simplemente otro pretexto, ¿sí?, para no cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Hay que procurar, hay que buscar la forma para hacerle bien a la persona. Y debemos, antes de comenzar a buscar la forma de hacerle bien, debemos asegurarnos de que no seamos nosotros la causa del problema. Y esto también lo vemos continuamente como pastores. Y es por eso que a mí me gusta escuchar las dos versiones, ¿sí? Aunque esto no es siempre posible. Pero cuando una persona me da su versión y otra persona me da su versión, y casi nunca concuerda, ¿no? Porque cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene sus prejuicios, y muchas veces el uno está diciendo la causa del problema es la otra, y yo hablo con la otra persona y me está diciendo, pero la causa del problema es... Y así se están inculpando, ¿no? Y en muchos casos hay una parte, ¿no?, de culpa, o en ambos partes hay algo de culpa, o en algunos casos es obvio que uno tiene la culpa, ¿no? Pero no la quiere reconocer. Entonces, lo que estamos diciendo es, ¿cómo podemos vencer el mal? Procurando el bien, pensando y planeando qué es lo que vamos a hacer para lograr ese bien. Ahora, vuelvan al texto en Romanos 12 y vamos a señalar otro detalle y vamos a terminar. Romanos 12. ¿Ya lo tienen? Romanos 12, ¿ya? Ahora vamos a pasar hasta el versículo 20. Hemos visto, no seáis vencidos, no paguéis nadie mal por mal, hasta ahí nada más, 17 y 21. Pero ahora vienen 20. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego o carbones encendidos, en las versiones modernas, amontonarás, así es el verbo, amontonarás sobre su cabeza. Ahora, esto es lo que yo estaba diciendo hace unos momentos. Esto es como si tuviéramos una cubeta de carbones encendidos y los echáramos varias veces sobre la cabeza de nuestro enemigo. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Acaso las cosas hayan cambiado aquí? ¿Qué quiere decir? Ascuas de fuego. O sea, ¿esto es un tipo de castigo? ¿Estamos causándole remordimientos en su conciencia? ¿Le estamos quemando por dentro a nuestro enemigo al echarle esto sobre su cabeza? ¿Qué es lo que quiere decir? Y vamos a ir por partes aquí y nos va a conducir a una conclusión. Vean con mucha atención la explicación acerca de las ascuas de fuego. ¿Qué quieren decir ascuas de fuego? ¿Qué quiere decir esta frase? Vean con mucha atención. Estas ascuas de fuego o carbones encendidos son simplemente más de lo mismo. Son las mismas armas. Hay violencia aquí, como vamos a explicar. Es el bien que le estamos haciendo, en este caso, a nuestro enemigo. Como vamos a ver de hoy en noche, es la persona con quien no hemos podido reconciliarnos, ¿sí? Por más que hemos tratado, no hemos podido. No se pudo. Le estamos entonces echando ascuas de fuego, ¿pero cómo? A través de las buenas acciones amontonadas sobre él. ¿Sí? Y ahora, no pierdan de vista el texto y ven en Romanos 2. Y muchos se han preguntado, ¿qué es esto? ¿Por qué dice ascuas de fuego? Porque esto es algo que tiene un efecto doble, en realidad triple, como vamos a ver. Esto tiene varios efectos. El primer efecto es lo siguiente. Si esta persona no se arrepiente, a pesar del bien que le estamos haciendo, se convierte en mayor juicio para él. En Romanos 2, eso lo hemos leído, lo hemos estudiado tantas veces. 2:4, menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía arrepentimiento. Esto es lo que Dios hace con todos sus inconversos. Les paga bien por el mal que le hacen. Les da día tras día tras día bendiciones en su longanimidad, en su paciencia. ¿Sí? No les manda derechito al infierno. Les da tiempo, les da motivos para arrepentirse, les anima que se arrepientan. En vez de pagarles mal por el mal que le hacen, les paga siempre bien, ama a sus enemigos. Pero todo esto se convierte en ¿qué? No en ascuas de fuego, sino en tormento en el infierno, si no se arrepientan. Atesoran cada día más ira, con cada día de bendiciones, cubetas de bendiciones, ¿sí?, derramadas día tras día sobre los inconversos. Es algo de, es como una espada de dos filos. Si no son conducidos a arrepentirse, se convierte en mayor juicio. Y eso es lo que el creyente está haciendo. No solamente bendiciones en la providencia, sino el creyente viene a hacerle a esta persona, quien es enemigo del creyente y a la vez enemigo de Dios, el creyente viene a hacerle mucho bien. Y algunos de ustedes que han escuchado el Evangelio en este lugar un largo periodo de tiempo, en algunos casos años, y no se han arrepentido, cada sermón es como una cubeta de agua, no, de carbones encendidos, que ustedes tendrán que recibir. O sea, la culpa de haber recibido tanta bondad, tanta misericordia, tantas oportunidades para arrepentirse, tantas invitaciones para entregarse a Cristo. O sea, ¿entienden lo que estamos diciendo? Es la pura bondad de Dios que, si no somos creyentes, que estemos aquí para escuchar regularmente el Evangelio de su gracia, de su misericordia, pero todo esto se convierte en mayor juicio para aquellos que mueren en sus pecados, ¿sí? Entonces, primero, las ascuas de fuego son el bien que le hacemos al inconverso. Aquí lo vamos a poner. Las ascuas de fuego son el bien. Pero ahora bien, con mucha atención. Segundo, ¿cuál es el efecto de estas ascuas de fuego? Vean el efecto. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué dice? El efecto de hacerle bien a nuestro enemigo es lo siguiente. Después de un tiempo se siente frustrado. Eso siempre sucede. Si ustedes traten de provocar o agredir o dañar a una persona y no pueden, en vez de recibir mal por el mal que le están dando, reciben el bien, se van a sentir frustrados y aún desorientados. Cuando los inconversos ven esta reacción por parte de los creyentes, se sienten desanimados. Hay personas esas que son como busca pleitos, ¿no? Buscan a la persona que va, ay, usted no va a reaccionar, entonces estoy perdiendo mi tiempo, mejor voy a atacar a estos otros, quizás reaccionarán como me gusta, ¿no? Se sienten frustradas, desanimadas, desorientadas, nuestros enemigos. ¿Sí? Si se trata de un marido inconverso, de un familiar inconverso, y le pagamos bien, cuando en realidad nos ha hecho mucho mal, mucho daño, esa persona tarde o temprano, si tiene algo de conciencia, de sensibilidad, se va a sentir frustrada, desorientada, avergonzada. Recuerden ustedes, hay dos ejemplos clásicos de esto en el Antiguo Testamento, cuando Saúl estaba persiguiendo a David, y lo atrapó ahí en la cueva, y ahí estaba Saúl, no sabiendo que a un lado, hacia ahí la vuelta en la oscuridad, estaban David y sus soldados. Y ahí venía Saúl a matar, y David, ¿qué hizo? No le mató, no se aprovechó de la oportunidad. Y cuando Saúl ya salía, ya estaba en la entrada de la cueva, David le gritó diciendo, aquí estamos. ¿Y cuál fue la reacción de Saúl? Se dio cuenta, ahí estaban. Yo estaba cazando a David como un animal y yo caí en sus manos. Me pudiera haber atacado, me pudiera haber capturado, me pudiera haber muerto en ese momento. Cualquier cosa pudiera haberme hecho. Y no me hizo nada. Me dejó. ¿Y qué es lo que sintió en ese momento Saúl? Vergüenza. Remordimiento. Y la otra ocasión, cuando David encontró a Saúl y a todos sus soldados, toda la guardia, ahí estaban dormidos, y entró en medio de ellos y se escapó con la lanza de Saúl, y ya cuando se despertaron le gritó otra vez de lejos y le enseñaba la lanza que tenía, y otra vez Saúl se dio cuenta de que otra vez estaba a punto de matarme y no me mató. Me dejó. Y en una de esas ocasiones la Biblia dice que hasta Saúl se puso a llorar porque se sentía mal. Y esta siempre será la reacción de las personas inconversas, las personas que nos hacen mal. Se van a sentir frustradas, desorientadas, desanimadas, avergonzadas, todo. ¿Sí? Y esto, vean, en muchos casos les pone fuera de combate. O sea, es efectivamente una derrota para nuestros enemigos. Sí, terminan derrotadas. Hay otro ejemplo, quizás el más sorprendente de toda la Biblia. Aquella noche cuando venía Judas al jardín para entregar a Cristo, y Cristo sabía perfectamente bien lo que estaba sucediendo, lo que estaba pensando Judas. ¿Recuerdan ustedes cómo lo saludó? ¿Cómo lo recibió? Le dijo, con un beso, le dijo, amigo, amigo, le dijo, ¿a qué vienes? ¿Qué haces? Le recibió como su amigo. Yo creo que esas son las palabras después, en parte, que le hicieron a Judas sentir tanto remordimiento. Cuando regresó y echó las monedas, recuerden ustedes diciendo, he traicionado la sangre inocente. Tantos ejemplos conocidos en la palabra de Dios de cómo esto funciona. Ascuas de fuego. Sí. El camino más efectivo para derrotar al mal, para derrotar a nuestros enemigos espirituales, es simplemente haciéndoles bien. Y esto inducirá a algunos de ellos, ¿sí? Les conducirá a convertirse en nuestros amigos. Cristo Jesús es la gran demostración de esto. Cuando oraba por sus perseguidores, cuando pedía por su perdón, recuerden ustedes, muchos ejemplos de esto pudiéramos citar más en la palabra de Dios. Pero todo depende, desde un principio, de la cuestión de si nosotros creemos lo que dice la Biblia o no. De que de veras podemos vencer lo malo haciendo el bien. Vamos a inclinar nuestras cabezas. No hemos terminado con el asunto, pero lo que hemos escuchado es suficiente para que examinemos nuestra manera de proceder, de reaccionar. Por naturaleza reaccionamos todos nosotros en la misma forma. O sea, reaccionamos mal. Pero es la voluntad de Dios que haciendo bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres vanos, malos, necios, cualquiera de esas palabras. Y yo les puedo testificar de varios ejemplos en mi propia vida. No lo voy a hacer ahora, pero quizás en otra oportunidad, de cómo esto funciona. Y espero que los creyentes que están presentes también pueden traer a sus memorias algunos ejemplos de cómo, haciendo bien, han vencido el mal que venía, ¿no?, de otras personas.